Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Saludos a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Lost on You del artista estadounidense Laura Pergolizzi, artísticamente conocida como LP. Canción que hace parte del tercer y cuarto álbum de estudio de esta compositora y cantante americana y con la cual le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Ana Montoya, quien además se encuentra debutando el día de hoy como una de las nuevas voces de este programa. Bienvenidas a las dos.
Hola, buenos días Laura y buenos días a todos los que se conectan con nosotros tanto por Spreaker, U Rosario Radio y por las redes sociales de la editorial de la Universidad Rosario. Muy contenta de estar hoy en un nuevo episodio de Las Voces del Libro.
Hola Ana.
Hola Laura, muchas gracias, muy feliz de estar acá con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan.
Así es, bueno, y le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial que esta misión hace parte de la segunda franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario, por lo cual si se encuentran interesados en programarse con nosotros en lo que resta de esta semana, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Allí podrán encontrar toda la programación de la semana, presentaciones de libro, lecturas compartidas, charlas con la editorial y jueves de revistas, contenido que podrán compartir usando el numeral Lee UR. Recuerden que la editorial, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo. Y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa con la presentación y bienvenida de nuestros dos invitados del día de hoy, dos de los autores del libro y del informe El daño que nos hacen, Glifosato y Guerra en Caquetá, ejercicio de memoria histórica sobre el territorio caqueteño en medio de la guerra contra las drogas, publicación de Editorial de Justicia. María Camila, los invitados.
Bueno, como ustedes, los que nos están viendo en Facebook pueden ver, tenemos a dos invitados. Uno de ellos es Luis Felipe Cruz Oliveira. Él es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su ámbito de investigación es la historia y el desarrollo del conflicto armado y su relación con el narcotráfico. Ha trabajado el vínculo entre garantía de derechos humanos, procedimiento penal y sistemas penitenciarios. También ha estudiado la calidad de vida en territorios donde se cultiva la coca y el impacto de las políticas de drogas en el acceso a derechos sociales en poblaciones cocaleras. En la actualidad es investigador de la línea de política de drogas en De Justicia y hace parte del equipo que coordina el colectivo de estudios de drogas y derecho. Él es Luis Felipe y tenemos también otra invitada que es Ana María Malagón Pérez. Ella es socióloga de la Universidad Externado de Colombia. Su trabajo se centra en el impacto del conflicto armado en la ruralidad colombiana, los movimientos sociales y el proceso de paz, especialmente desde un estudio de las relaciones de género. Tiene experiencia en el diseño y la aplicación de metodologías cualitativas y participantes. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación sobre la materialización de las obligaciones derivadas del acuerdo de paz en 5 regiones del país, que lleva a cabo como investigadora de la línea de campesinado y tierras y hace parte del grupo de trabajo en temas de paz y de justicia. Entonces, buenos días, Luis y Ana María, bienvenidos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación a nuestra emisión de Las Voces del Libro. Y bueno, ya entrando en materia para poder hablar específicamente de esta publicación, yo quisiera que empezaran contándonos un poco de este libro, de este informe, El daño que nos hacen, Glifosato y Guerra en Caquetá. Sabemos que esta publicación es el resultado de una investigación que da cuenta de algunas de las muy diversas experiencias que se configuran alrededor de la guerra contra las drogas, específicamente contra los cultivos de la coca en Caquetá, pero yo quisiera que iniciaran contextualizándonos un poco de dónde surge este interés investigativo por el tema, por esta zona, y para presentar una buena contextualización a todas las personas que se están conectando por U Rosario y la página de Facebook, yo quisiera que compartieran un poco de lo que presentan en este informe y la forma en cómo lo desarrollan y cómo lo abordan. Ana María.
Sí, bueno, de justicia, el interés sobre las fumigaciones con glifosato ha estado presente ya hace bastante tiempo. Elegimos Caquetá porque este informe surge como resultado de un convenio también que tenemos con FENSUAGRO, que es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, y consideramos que Caquetá es un lugar en el que se evidencia la persistencia del conflicto armado, pero además sumado a la dinámica de la coca y el involucramiento de diferentes actores en ese, como en ese contexto del conflicto. Para nosotros, en el informe, pues, exponemos la vivencia a través de las memorias de campesinos y campesinas de los municipios de Montañita, Florencia, El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José de Fragua, en torno a la coca y la vivencia del conflicto armado. Entonces, en el informe ustedes, pues, lo que encuentran es, son cuatro relatos. El relato de Alicia, que en el informe la llamamos Licho, de Adolfo, de Lucía y de Beatriz, y cómo ellos y ellas viven el proceso de construcción del territorio, la llegada de la coca, los procesos organizativos, cómo vivieron las afectaciones de las fumigaciones con glifosato, pero en el marco de un conflicto armado y de una configuración de órdenes armados. Y digamos que empleamos en el informe una narrativa en primera persona porque consideramos que es fundamental apostarle a documentos que no solamente sean aprehendibles por la academia, sino que puedan llegar a diversos sectores, y un poco el compromiso en construcción de memoria. Y la apuesta que tenemos en esta propuesta fue esa.
Listo, muy interesante, Ana. Yo quisiera saber, digamos, leyendo todos estos testimonios, quisiera saber cómo fue esa valencia que ellos presentaron respecto a la ley. Es decir, cuando ellos querían denunciar, tenían muchas dificultades para hacerlo, no solamente por la lejanía, porque ellos vivían en veredas, o porque les exigían certificados que ellos no tenían, sino también porque no tenían un acceso real a la administración de justicia, y por el contrario, sí eran criminalizados y estigmatizados. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó con el estatuto de Turbay Ayala, que los judicializaba por el porte individual de coca. O sea, para eso sí, digamos que había una eficacia en la ley. Entonces quisiera saber, pues tanto para Luis como para Ana María, ¿qué mecanismos jurídicos o alternativos ustedes creen que hubiesen funcionado para garantizar el acceso a la administración de justicia?
Bueno, esa pregunta la puedo abordar yo. El tema de las quejas y de las denuncias que pudieron presentar las comunidades siempre fue complicado para el programa de erradicación aérea. Y esto es así desde 1994. Investigaciones como la de Cristina León muestra que a lo largo de, no sé, 15 años, se presentaron más o menos como 17.000 o 18.000 quejas por afectaciones a cultivos lícitos, sobre todo. Y que a la larga, básicamente, solamente como el 1 o 2% de esas quejas resultaban en algún tipo de indemnización. Y el grueso de esas quejas resultaban siendo desestimadas porque justamente los campesinos, las familias campesinas no tenían la capacidad técnica de hacer una geolocalización de los daños del cultivo, muchas veces no tenían propiedad sobre la finca o el título de propiedad. Y entonces esto dificultaba la reclamación. Además que este proceso lo adelantaba la misma oficina antinarcóticos de la policía. Entonces aquí de lo que se trataba era de una falencia de debido proceso total. ¿Cómo se hubiera podido mejorar este aspecto? Pues es un asunto que
creo que perdimos a Luis. Estamos teniendo problemas de conexión. No sé si Ana María quisieras continuar, Ana María Malagón, quisieras continuar con esa pregunta específicamente de los mecanismos de justicia, con lo que retoma Luis.
Sí, no, pues es que Luis Felipe dejó la idea ahí como como esbozada. Pero pues básicamente el problema que identificamos es que hay una eficacia a la hora de sancionar al campesino cocalero, pero no hay una eficacia a la hora de hacer seguimiento a los pocos casos que fueron abiertos por el campesinado por las afectaciones por las fumigaciones con glifosato. Pero además de eso encontramos que, y es uno de los elementos también que están presentes en el texto, el contexto del conflicto armado en el que se desarrollan estas fumigaciones con glifosato afecta en la capacidad de denuncia del campesinado. Entonces, aunque existen quejas, realmente las quejas no logran dimensionar el impacto de las fumigaciones con glifosato, ya que por la misma eficacia en la sanción al campesinado, pues los campesinos preferían no ir a poner denuncias porque pues en sí mismo estaban casi que declarando que ellos entonces estaban cometiendo una actividad ilícita. Ese es uno de los argumentos que consideramos que fractura de alguna forma la confianza que puede tener el campesinado en el Estado, y esto es, digamos, un argumento fundamental en el informe.
Claro, sí, yo recuerdo que Licho decía que se perdió la cuna de la denuncia precisamente porque no obtenían un resultado.
De acuerdo. Yo creo que algo también interesante que plantean ustedes en conjunto con Camilo Castiblanco, que es el otro autor del libro, es el valor que tienen esos procesos de memoria que se han configurado en el territorio caqueteño, el valor que tienen los testimonios y eventualmente pues la participación y digamos este método de poder tener de primera mano la participación de y las experiencias de estas personas en el contexto, digamos, contra la lucha de las drogas en Caquetá. Y sobre eso yo quisiera entonces que Ana María compartiera con nosotros, con nuestros oyentes y seguidores, de dónde surgió ese interés investigativo y metodológico por los testimonios, por la memoria. ¿Cuál dirían ustedes que es el valor y el alcance que pueden tener estos procesos para la construcción de este tipo de informes y para eventualmente la construcción de políticas que le apunten un poco a resolver estos vacíos jurídicos y sociales que se plantean?
Bueno, en primer lugar, sobre el interés y un poco la apuesta que tenemos, yo quisiera rescatar que en Caquetá, especialmente las organizaciones sociales y campesinas, han tenido una apuesta en torno a la reconstrucción de memoria y a la construcción participativa de memoria. Yo creo que este informe de alguna forma busca también aportar, además de aportar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, aportar a los procesos locales, digamos, en su trayectoria. Sobre cómo pueden este informe o como qué reflexiones nos deja, digamos, en materia de construcción de política pública. Yo creo que uno de los hallazgos y de hecho el motivo por el que terminamos escribiendo el informe en primera persona es la necesidad de resaltar las voces y las experiencias de quienes viven de forma directa los impactos de estas políticas. En el informe destacamos además los efectos nocivos de las fumigaciones con glifosato sobre procesos locales de sustitución, incluso voluntaria, que se venían desarrollando. Un poco, creo que la reflexión que nos debe dejar esto es cómo se vincula de forma participativa a las comunidades que hacen parte, digamos, o quienes viven directamente sobre quienes recaen los impactos de estas políticas, a como unos procesos más de consulta, más de hacer un seguimiento a qué efectos tiene entonces directamente sobre las comunidades, porque pues en términos de resultados puede tener unos resultados, digamos, como cuál es entonces realmente el costo de esos resultados que el Estado muestra. Básicamente creo que eso.
Bueno, es que definitivamente es un trabajo muy interesante y yo quiero continuar con una frase que tan pronto la leí se me quedó marcada, que está en el informe, y es que dice: bajo las avionetas no solo quedó silenciada la evidencia desde las comunidades sobre los daños que causa el glifosato en sus cuerpos y en sus tierras, sino también quedó truncada la confianza en el Estado y la legitimidad de sus instituciones. Ustedes nos cuentan en el libro, por medio de estos testimonios, que las FARC se consolidó como un contendiente muy fuerte para competir o como para ejercer un poder institucional en el departamento. Y quería preguntarles, de pronto Luis me puede ayudar acá, ¿cómo vieron esas expresiones o estas relaciones en los testimonios que ustedes trabajaron en el informe?
Sí, perdón por la interrupción anterior. Sí, para contestar esta pregunta hay que, yo creo que referir muy claramente cuál fue el rol del Estado y de las FARC en esos territorios en donde la coca era la principal actividad económica. Y yo lo que siento es que las FARC ejercieron facultades de Estado en los territorios cocaleros del Caquetá. Ellos administraron justicia, cobraron impuestos, hicieron ordenamiento territorial, generaban una especie de soberanía alimentaria al imponerle unas condiciones a los campesinos para que cultivaran comida y no solo coca. Delegaban funciones, digamos, policivas en las juntas de acción comunal. Incluso, y eso lo reseñamos muy bien en el libro, en alguna parte las FARC sirvieron como para formar políticamente a las personas en el reclamo de derechos. Y esto es algo complicado. Obviamente la investigación allí tiene un sesgo claro que siempre lo hemos manifestado. Nosotros hablamos con organizaciones sociales del Caquetá y ellas tienen su postura al respecto. Sin embargo, digamos, lo que yo siento y la forma como se trató este tema del Estado fariano en Caquetá durante las entrevistas, tendría que decir que hay como dos o tres cosas muy puntuales. La primera, muchas de esas entrevistas dejan en el aire como una nostalgia de orden social. Y no es una nostalgia de un orden social que fuera perfecto, es un orden social de una economía de guerra, de un conflicto armado, pero era un orden social donde había alguien que imponía las órdenes, que imponía la seguridad, y eso daba ciertas sensaciones y garantías a los ciudadanos en esas condiciones. Y yo creo que el Estado y lo que ha pasado en la implementación del Acuerdo de Paz ha dado con el traste de las posibilidades que tenía el Acuerdo de Paz para que las instituciones, y hablo de las instituciones como Estado completo, no solamente el Gobierno Nacional, para que llegaran a estos territorios. La población no es que sea fariana, sino que la población está padeciendo en este momento un desorden muy bravo, un desorden que tiene múltiples consecuencias en la vida, incluso de los líderes sociales, y por eso es que se extraña esa forma de administrar la seguridad que había un poco cuando estaban las FARC. Y yo creo que lo que quieren demostrar estas entrevistas es que hay una paradoja de saber que las FARC eran un actor armado que participaba en una guerra, pero cuando salieron las FARC no quedó nada. Quedó lo malo de la coca. Quedó lo que, pues, básicamente implicaba actores armados, ejércitos patrullando los territorios, un movimiento como institucional, si se quiere, complicado en una relación muy tensionante con las comunidades.
Claro, y es que precisamente como Luis lo menciona, y esto se evidencia mucho en el informe, en las narraciones, y es que precisamente las FARC cumplen este rol de también el orden, pero también de violencia, y eso me parece también importante, esta dualidad y esta contradicción de vivir como en ese desorden ordenado por las FARC y que luego cuando se sale las FARC, como me lo menciona Luis, pues queda también toda esta invisibilización institucional en el departamento, que pues me parece también muy interesante resaltar.
Sí, y digamos, eso que tú mencionas, Luis, es muy importante porque ustedes en el libro hablan de incluso una cesión de soberanía. Recordemos que cuando hubo la zona de distensión, esa fue una cesión de territorio, porque hablando de los diálogos un poco que se querían dar en ese momento para lograr la paz, lo que el Estado hizo fue ceder ese territorio. Entonces vemos que uno de los rasgos más representativos tanto de la violencia como de la pobreza y de la zozobra de la guerra fue ese abandono estatal, esa cesión de territorio y ese abandono estatal. Licho lo menciona cuando ella dice, abro comillas, sepan que nuestra tierra, aunque lejana, la han afectado varias políticas de la Casa de Nariño. Y en otra frase Adolfo dice, abro comillas, el Estado es una cosa inventada desde Bogotá que han querido imponer acá. Entonces, esos testimonios son muy discientes porque demuestran que las normas, la institucionalidad ha sido algo supremamente lejano que no ha llegado a esos territorios. Yo quisiera saber si Luis y pues posteriormente Ana María creen que en Colombia hubiese funcionado más el modelo de Estado federal.
Yo siento que, digamos, ese debate no deberíamos darlo de nuevo. Colombia, para bien o para mal, es un país unitario con una figura atenuada que es la descentralización política, administrativa y presupuestal. Y creo que es parte de nuestro crecimiento como sociedad aceptar que esa es una realidad histórica que nos costó 7 guerras civiles en el siglo XIX, 100 años de una constitución horrible, y después nos ha costado en parte como todas las garantías democráticas que dieron origen al conflicto armado. Entonces yo lo que siento es que podemos, digamos, no enfocarnos en ese debate federalista, pero eso no quiere decir que la descentralización tenga que ser discursiva o tenga que ser un saludo a la bandera o una cosa que está simplemente en la Constitución. Yo lo que siempre he defendido es que una buena descentralización institucional parte de una idea de fortalecer el Estado en todos sus niveles, incluyendo el Estado local. Y eso implica fortalecer los juzgados, los fiscales, fortalecer las alcaldías, fortalecer la sociedad civil local, que es la que finalmente nutre el Estado. Y eso parte de respetar lo que existe en los territorios. A mí me preocupa mucho que en estas dinámicas de discusión alrededor del Estado y de las instituciones, muchas veces la idea es llevar el Estado a las regiones, como si las regiones fueran lugares oscuros y el Estado fuera la luz iluminando los territorios. Y yo lo que siento es que hay cosas que la gente ha hecho en estos territorios, y justamente la COCA mínimas, si se quiere, sociológicas de la generación de las instituciones. La COCA, y esto lo dice María Clemencia Ramírez en un libro muy bueno, sentó las bases de la institucionalidad al monetizar la economía, garantizar una migración al territorio, estabilizar a la población. Entonces yo siento que más allá de este discurso vacío de fortalecer las instituciones, lo que hay que hacer es fortalecer el Estado local. Y yo creo que las frases que citas hacen referencia más, no tanto a la necesidad de que nosotros administremos el territorio, hablando de los pobladores de Caquetá, sino hace una referencia a la lejanía que tiene
el Estado,
la decisión frente a donde se ejecuta la decisión. Y entonces yo creo que eso podría pasar perfectamente en un régimen federal. O sea, Florencia podría ser la capital del estado de Caquetá, y yo creo que Florencia incluso podría estar lejos de los territorios, pues lejos de las zonas rurales de Solano, por decir algo. Y aquí de lo que se trata es de entender un principio, yo creo que lo voy a enunciar así, un principio de nada sobre nosotros sin nosotros, que finalmente es como una materialización de la participación democrática y de los derechos políticos de los territorios de esas zonas, que son finalmente ciudadanos. Y yo creo que esa idea podría servir mucho, y hay un ejemplo en el programa de sustitución, que tenía una buena idea en el papel de establecer diálogos en diferentes niveles e instancias de coordinación entre los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, Colombia es un país complejo, centralista, eso sí, y requiere como mucho músculo y sobre todo que el Estado decida cumplir los compromisos que tiene o que adquiere con las comunidades. El Estado colombiano no cumple. Y eso yo creo que ha generado como unas falsas expectativas que el Estado no puede cumplir, y que finalmente resulta todo en una telaraña de burocracia desde Bogotá, que con buenos funcionarios a veces no logran dar las soluciones a las respuestas de las personas. El reclamo de Alicia y del otro personaje, y de Adolfo, es que cumplir los derechos a la gente que vive en estas zonas rurales no es hacerles un favor. Aquí no se trata de favores ni de simplemente reconocerles que ellos, que pobrecitos. Aquí se trata de una apuesta estatal en estos territorios, en donde se tiene que respetar una apuesta del ejercicio de la ciudadanía rural. Y yo creo que ese es el debate que hay que dar en este momento tan puntual del acuerdo de paz y pues de toda la violencia que está arreciando en ese territorio.
De acuerdo.
Me parece súper pertinente y además un debate súper interesante, que además combina un poco con la pregunta que quiero hacer, porque si estamos hablando de esta el rescate del territorio y del gobierno local y estas dinámicas propias, pues nos cuentan también en el informe que en Caquetá y también en otros departamentos de Colombia, pues en general, hay una relación muy importante entre el territorio, el ecosistema y la vida, digamos, cotidiana, rural, etcétera. Y pues también nos muestran que hay una relación que es muy importante tener en cuenta entre las fumigaciones con acciones de guerra y la institucionalidad, pero también que hay diferentes afectaciones no solamente a las personas, sino al ecosistema, al ambiente, a animales, plantas, etcétera. Entonces mi pregunta es que se ve que hay una relación entre campesinado, naturaleza y suelo, que hay una interrelación y una interdependencia muy importante que se ve afectada no solamente por el glifosato, sino por las acciones de guerra en el territorio. Quisiera entonces de pronto, Ana, que nos cuente cuáles fueron los principales cambios en esta relación entre territorio y campesinado durante su periodo de estudio y en qué está esa relación en este momento, cómo se está viviendo.
Sí, no, yo creo que una de las ventajas de los elementos que nos permite el informe al contarlo en primera persona es justamente también evocar la emocionalidad que tiene todo este asunto. Un poco en la historia de Alicia, por ejemplo, encontramos no solamente la historia de alguien que llega al Caquetá en el proceso de colonización, que construye una vida ahí, que construye unas apuestas organizativas, sino unos elementos estructurales de justamente la conversación que se está hablando, de la falta de presencia del Estado o de una apuesta pues del Estado de fortalecer los territorios. Y lo encontramos en Adolfo también en elementos estructurales de cómo una política de drogas se junta con una política contrainsurgente y tiene unos efectos nocivos para el campesinado que queda un poco en el medio. Siento que esta relación entre campesinado, naturaleza, territorio, además guarda también una relación con los procesos organizativos. El hecho de que lleguen familias y les toque tumbar monte y les toque en conjunto sembrar, digamos, eso genera un proceso de tejido comunitario que es muy importante en Caquetá, que por la dinámica del conflicto ese tejido se quebró, que en el acuerdo de paz, entonces vamos al periodo de análisis, un poco en el periodo de análisis lo que encontramos es que las apuestas organizativas justamente lo que reclaman y que son tildadas además de insurgentes, lo cual es muy paradójico porque lo que reclaman es presencia del Estado. O sea, lo que el campesinado ha estado reclamando es que les pongan vías para que puedan transportar lo que se produce y no les llegaron las vías nunca. Pidieron alumbrado público y tuvieron que hacer movilizaciones constantes y aún así pues se logró, digamos, por partes, pero no se logró, digamos, una consolidación de algo que uno dice, pues, de elementos básicos para la subsistencia del campesinado. Y llega la coca y la coca entonces termina siendo, como ya lo decía Luis Felipe, pues un factor de desarrollo local de alguna forma y que vincula al campesinado a la economía local. ¿Qué encontramos ahora? Y aquí una experiencia como personal. Nosotros en el trabajo de campo vimos en parte pues el incumplimiento del PENIS. O sea, los procesos organizativos, más bien los líderes sociales, asumieron en el acuerdo de paz, se cargaron un costal grandísimo de convencer a las personas, de convencer a las familias, de que confiaran en el acuerdo de paz. Se sembró esperanza en las familias campesinas que vivían de la coca, se inició el proceso de sustitución y el Estado casi que está pasando por encima de la esperanza del campesinado. O sea, nosotros vivimos como las filas de los campesinos y las campesinas que iban a reclamar los subsidios, como el apoyo económico del programa del PENIS, y llevaban 2 meses sin recibir un peso. Entonces uno dice como de verdad hasta qué punto entonces las familias pueden subsistir sin nada de plata 2 meses. Entonces el Estado realmente a veces como justamente como efecto de unas políticas no consultadas, no participativas, o como poco aterrizadas a la realidad, termina generando entonces de nuevo un proceso de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia el Estado, porque pues de alguna forma, además de poner en riesgo a los líderes y las lideresas sociales que asumieron el proceso de paz, pues ahora lo que hay es una total desesperanza.
De acuerdo. Yo quisiera entonces que ahora pasáramos un poco a las reflexiones y a las recomendaciones que arrojó este informe y vincularlo con una pregunta que nos llega desde redes de Laura Gil Vega, que nos dice y nos pregunta cómo se abordó esta metodología y el uso de entrevistas como técnica de investigación en un territorio como Caquetá, donde, como ya lo mencionaron, existe una ausencia estatal. ¿Cuáles fueron los obstáculos, las estrategias de acercamiento a la población? Y eventualmente, para ya articularlo con la pregunta que yo quería plantearles, ¿cuáles serían esos desafíos investigativos y jurídicos que abordaron y que lanzaron como conclusión este informe? O sea, ¿qué queda pendiente para que ustedes puedan abordar eventualmente en futuras investigaciones?
Bueno, yo podría responder parte de la pregunta. Nosotros en el proceso de investigación fue muy importante la participación y la comunicación constante que tuvimos con las organizaciones campesinas, específicamente con Cordosaquia, con Flopat, porque pues ellos y ellas guiaron casi que nuestro proceso en el Caquetá. Nosotros desarrollamos a partir de entrevistas con unos indicadores, pues con unas categorías claves, construcción de territorio, afectaciones por fumigaciones, y de esa forma estructuramos el documento. Un poco lo que se encuentra también, yo creo que ese fue un reto, es cómo convertir esto que, digamos, en la formación en ciencias sociales del saber académico, una narración en tercera persona, que puede ser en muchas ocasiones poco legible, incluso yo pienso que que en mi familia habrían personas que no leerían esos textos. ¿Cómo uno hace para que esos textos realmente lleguen a las comunidades, especialmente a los procesos comunitarios que nos acompañaron? No todas las personas que nos acompañaron, por ejemplo, hacían parte de organizaciones campesinas, pero sí había un interés en que lo que ellos y ellas decían pudieran saber pues, qué fue lo que dijeron. Nosotros pasamos por un proceso incluso de consulta antes de tener este documento final con ellos y ellas para que nos dijeran como qué cosas sí, qué cosas no. Entonces creo que ese es un poco la discusión es academia versus como lo no académico, y creo que un poco en el informe lo que tratamos es de mantener en una narrativa que llegara a diferentes públicos sin perder el rigor de alguna forma académico, que es lo que encontramos como en los enlaces, y bueno, eso fue como un poco también un reto de cómo hilábamos las dos cosas o cómo hacíamos que las dos cosas quedaran en equilibrio. Y pues sobre lo jurídico, yo creo que Luis Felipe...
Sí, justamente iba a pedir la palabra ahí como para decir algunas cosas sobre los desafíos jurídicos y las recomendaciones. Yo creo que el principal desafío jurídico que enfrenta en este momento todo el tema del glifosato es el reconocimiento de las víctimas de las fumigaciones aéreas como víctimas del conflicto armado. Y eso implica un debate muy grande alrededor de la relación entre derecho internacional humanitario y aspersiones con glifosato. En las conclusiones del informe nosotros pusimos un capítulo, una sección entera como para intentar develar esta relación. Para nosotros es claro, pero es una intuición más que una afirmación, que las fumigaciones con glifosato están prohibidas por el derecho internacional humanitario y que, por lo tanto, al haber una relación entre Plan Colombia, glifosato y estrategias para minar el control territorial de las FARC, como lo dijimos anteriormente, pues si todo esto es verdad, pues obviamente el derecho internacional humanitario regía o debería regir este tipo de operaciones o la consideración de tomarlas, de llevarlas a cabo o no. Y yo siento que esa discusión tiene unos efectos prácticos muy importantes, y es viabilizar la manera de que las familias víctimas, puedan inscribirse en el Registro Único de Víctimas y puedan acceder a las reparaciones de la política de víctimas que en este momento se está discutiendo debido a la sentencia que la Corte Constitucional emitió hace poco sobre la extensión de la vigencia de la Ley de Víctimas. Y yo creo que eso es muy importante porque las personas, en muchas entrevistas nos dijeron, nosotros no pedimos una reparación económica porque eso no es posible. A nosotros nos destruyeron la vida, nos tocó irnos para diferentes partes, nos tocó descampesinizarnos. Pero las personas, por ejemplo, sí podrían llegar a tener reparaciones en términos de salud, en términos de... Había una persona que necesitaba que le hicieran una operación al ojo porque una de las fumigaciones le dañó el ojo derecho. Entonces necesita acceso a ese servicio de salud. Eso debe ser parte de la discusión en este momento. Y sobre las recomendaciones, yo quisiera decir tres cosas muy puntuales. Nosotros estamos pensando en la Comisión de la Verdad como un organismo que no es judicial y que simplemente a su vez hace recomendaciones al gobierno para la política de verdad, reparación y garantías de no repetición. Y por eso es que a nosotros en el informe nos quedan tantas preguntas pendientes como todo lo que tuvo que ver con un listado de daños concretos que se dieron a la población, por ejemplo, qué afectaciones hubo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de los hombres campesinos que habitaban estas zonas y que recibieron las humillaciones en sus casas. Y que por eso nosotros tenemos como un paquete de medidas ahí que sugerimos como de esclarecimiento de la verdad. O sea, que haya estudio, que a esto se le meta evidencia y evidencia desde el terreno colombiano. Porque, así como lo decíamos antes, es muy difícil mantener la discusión hoy día sobre el glifosato y si el glifosato genera daño o no con estudios que se han hecho en Londres o con estudios que se han hecho en Estados Unidos, en condiciones absolutamente distintas. Y yo creo que eso es algo muy importante que se tiene que hacer ahí. Y otro tipo de recomendaciones es como toda esta implementación del acuerdo de paz como una forma de superar las condiciones marginadas, de marginalidad del campesinado cocalero. Y yo siento que las garantías de no repetición pues son muy claras, es no reactiven las fumigaciones con glifosato.
Listo, Luis. Tomando un poco de lo que dices, tú dices que unas de las afectaciones fueron el aborto. Entonces vemos que, no me acuerdo si fue Lucía o Alicia, que decían que una de sus compañeras perdió un bebé precisamente por el glifosato y además porque ellos no podían ir a un hospital, o sea, ellos no podían trasladarse hasta desde la vereda hasta el pueblo e ir a un hospital. Ustedes hacen énfasis en que no fue lo mismo la violencia desde, o sea, que vivieron los hombres a la que vivieron las mujeres. ¿Cómo fue ese enfoque de género que ustedes utilizaron en el estudio? ¿Cómo hicieron para acercarse a las campesinas y hacerles ver un poco esa visión de que lo que ellas vivían era un poco diferente?
Bueno, nosotros desde la construcción de la metodología le apostamos a un enfoque de género desde la metodología. O sea, desde la metodología pensarnos en espacios de diálogo con mujeres. Sin embargo, como también está expuesto en el informe, pues es uno de los retos incluso más grandes que hay en el proceso de campo, porque digamos los procesos organizativos, por ejemplo, son pues en gran parte masculinos. Nosotros reconocemos que contamos con una participación de mujeres, que gracias a eso tenemos, digamos, estas narrativas, pero un poco lo que logramos fue a través de las entrevistas y más como en procesos individuales de acompañamiento a las mujeres, hablar sobre este tipo de afectaciones concretas para ellas, para quienes son, entonces en muchas ocasiones, quienes asumen las labores de cuidado de las personas que terminaban enfermas por las fumigaciones con glifosato, quienes asumían las labores de cuidado de los hijos, si el esposo tenía que irse, o bueno, el compañero, quienes asumen entonces estas afectaciones en salud, como lo fue el aborto, y eso un poco también tratamos de evidenciarlo en el informe.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la discusión y esta conversación estuvo muy interesante. Hay una cantidad de variables investigativas, de género, metodológicas, muy, muy interesantes, que sé que todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y Facebook tienen muy presentes, por lo cual nosotros les recomendamos que consulten este informe. Estuvimos hablando del informe El daño que nos hacen, glifosato y guerra en Caquetá, ejercicio de memoria histórica sobre el territorio caqueteño en medio de la guerra contra las drogas, de la Editorial de Justicia, publicación que ya se encuentra disponible en la página web de justicia.org para su consulta. Allí podrán encontrar más información sobre esta y otras publicaciones de la organización. Ana María y Luis Felipe Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de total agrado para la difusión de este trabajo investigativo que los felicito, es increíble.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y antes de irnos a una pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Editorial UR. No olviden compartir sus recomendados y comentarios sobre nuestro programa del día de hoy con el numeral LeUR y numeral Las Voces del Libro. Muchísimas gracias y nos vemos ahorita en la segunda sección. Vamos a una pausa. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarisa, ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, siempre nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a la leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, Los datos de Arriaga. Revista Nova et Vetera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad, todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
First thing we climb a tree.
Bueno, y le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial, a través de U Rosario Radio, que en esta segunda sección de Las Voces del Libro hablamos y recomendamos libros fuera de la academia. Hablamos de todo tipo de géneros y temas literarios, por lo cual hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de libros, de las últimas adquisiciones que tuvimos en libros de literatura, compras, recomendados, los últimos libros que leímos. La idea es que nuestras panelistas e invitado puedan contarnos un poco de su libro y de su experiencia como última adquisición. Si fue un libro recomendado, si lo compraron, si ya lo leyeron. Les doy la bienvenida, incluso ya le doy la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Juan Diego Villamizar, quien es estudiante de medicina de la Universidad del Rosario. Juan Diego, bienvenido.
Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
Así es, les recuerdo a las personas que se están conectando que ingresamos con la canción Ahead by a Century de la banda de rock canadiense The Tragically Hip, lanzada el 22 de abril de 1996, canción que gratamente es conocida por ser el opening de la serie End with an E de Netflix, la cadena televisiva canadiense CBC. Pero bueno, ya para entrar en materia en nuestros recomendados, no sé si María Camila se quiere lanzar y hablarnos específicamente del libro que nos trajo el día de hoy.
Así es, Laura. Bueno, yo hoy vengo con un recomendado que le compré a mi papá de cumpleaños. Él cumplió años ahorita el 20 de junio y yo estaba quemándome la cabeza para saber qué libro regalarle, y este libro fue un recomendado también de una amiga. Se llama La forma de las ruinas, es de 2015 y el autor es Juan Gabriel Vázquez. Este señor hasta la fecha ha publicado un montón de novelas, cuentos, ensayos, se ha ganado un premio Alfaguara, un premio literario y un premio Roger Scalios. Mejor dicho, este señor es un muy buen autor. Entonces, como les digo, este libro fue una recomendación que me hicieron para regalarle a mi papá, y hablando con mi papá me dice que el libro está excelente, que está matado con el libro. Es una historia que es tipo novela histórica, pero ficción también. Entonces, narra un poco también unos hechos que se relacionan con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el 48, y mi papá me dice que una de las cosas que más le gusta del libro es que está situado en Bogotá, pero no solamente eso, sino que la descripción que hace de las calles, de los lugares, de las historias y las sensaciones que se dan en la ciudad, él las puede conocer y vivir muy bien, porque él se conoce muy bien la ciudad y el centro. Entonces, digamos que cuando le dicen, no, la calle 12 o la calle no sé qué, entonces digamos que es una historia que él se conecta muy bien. Entonces, el recomendado que les traigo hoy a ustedes de las voces del libro es este libro, La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez, que seguramente yo le pediría a mi papá que me preste el libro cuando lo termine, porque pues esa es una de las ventajas de dar libros de regalo a la familia, ¿no? Uno luego va recuperando por ahí libros prestados. Ese es mi recomendado para hoy.
Ay, muy chévere, María Camila. No sé, Juan Diego, si quisiera lanzarte también con su recomendado del día de hoy.
Se llama Diccionario Jázaro. Uh-huh. Este libro pues lo compré en una librería de segunda ahí por la 45, y pues fue un día que lo vi en Facebook y me llamó la atención. Es de un autor serbio, candidato en muchas ocasiones a Premio Nobel de Literatura, se llama Milorad Pavic, y este es su primer libro. Es, digamos, una novela que utiliza una estructura como fragmentada. Entonces lo que plantean es describir la historia de un pueblo llamado Los Házaros, que es como una especie de pueblo ficcional, uh-huh. Desde la perspectiva de tres diferentes diccionarios anexos a la religión cristiana, al judaísmo y al islamismo. Pues es como un libro muy conceptual, digamos, pero me gustó bastante porque siento que como que uno, en la medida en que lo va leyendo, tiene que forzarse a leer de diferentes formas, y sobre todo como a ir relacionando las partes de atrás del libro, digamos, con lo que va ocurriendo adelante. Como que al final de cuentas uno aprende a leer no solamente de forma lineal, sino como a tratar de cortar un poquito de forma oblicua el libro, como tratar de ir relacionándolo todo para construir como la historia que se va desarrollando. Yo lo recomiendo bastante, lo muestro nuevamente.
Yo creo que también lo interesante de estas recomendaciones, si se dan cuenta con el recomendado de Juan Diego, es que no necesariamente tiene que ser un libro, una última novedad en librerías. Digamos que las últimas adquisiciones también se pueden dar en estos espacios escondidos, en esas librerías independientes que se encuentran alrededor de las universidades. Incluso cerca de la Universidad de Rosario nos encontramos con una cantidad de librerías que tienen primeras ediciones, que tienen una cantidad de libros que también, en la medida en que los vamos adquiriendo, también se vuelven digamos nuevas adquisiciones, libros nuevos que nos gustaría leer, que nos gustaría regalar, como fue el caso de María Camila. Entonces creo que es muy interesante poder también darle una segunda vida a estos libros y apoyar eventualmente estas librerías que, dada la contingencia, pues también están viendo cómo pues, superar la situación. No sé, Ana Montoya, si quiere que pasemos con su recomendado.
Sí, Laura, yo quisiera recomendar un libro que se llama Peaje, de Julio de la Rosa. Él es un escritor español. El libro se publicó en 2013, y pues la verdad es un libro muy sencillo de leer, es muy fácil, y la idea que tiene es casi que un monólogo interior, porque, bueno, no se los quiero spoilear, pero es la historia de un señor que trabaja en un peaje. Entonces él todo el tiempo está recogiendo plata y viendo los carros pasar, y pareciera que es algo muy sencillo y muy aburrido, pero a raíz de eso se construyen varias ficciones. Entonces, pues se los recomiendo, me gustó mucho, y espero que lo lean.
Así es, acá desde redes ya nos están mandando comentarios, felicitaciones, saludamos a Laura Reyes, quien también es una de las nuevas voces de este programa, Las Voces del Libro. Un abrazo a ella, que además dice que son súper buenas las recomendaciones que han dado tanto Juan Diego como María Camila, y pues ahora Ana Montoya. Yo quisiera ya pasar con mi recomendado. Creo que igual ustedes tuvieron un mini spoiler con la canción de inicio de esta sección, porque realmente la puse y fue mi recomendado la canción por eso.
Yo sabía que esa canción que Laura puso no era gratis.
No era gratis. Es de verdad ahorita una canción que tengo en reproducción continua en todas estas plataformas de Spotify, porque creo que se ha convertido en una de mis series favoritas. Y bueno, les estoy hablando específicamente de la novela End with an E. Bueno, la novela se llama Anne of Green Gables, pero la traducción es Ana de las Tejas Verdes. Y esta novela, la cual pueden comprar en formato ebook, que fue como yo la pude acceder, digamos, dada la contingencia, es la primera publicación de una antología de 8 libros que da cuenta de la historia de Anne Shirley, una niña pelirroja de 11 años que es pues, erróneamente adoptada por una pareja de hermanos mayores, Matthew y Marilla Cuthbert, que viven en Avonlea, una región ficticia de la isla de Príncipe en Canadá. Creo que lo interesante de esta novela, que todavía no me he aventurado a terminarla, es que, digamos, da cuenta de toda la historia y vida de este personaje. No sé si las personas que se están conectando, si Ana, si María Camila, que reconoció la canción, también ha visto la serie, se da cuenta de que prácticamente la serie quedó a la mitad. Entonces creo que lo interesante también de esta antología de libros es que da cuenta de toda la historia y la trayectoria que, por la que tiene que eventualmente pasar esta pelirroja tan particular. Esta pues, novela, dime.
Perdón, pues es que yo no me he visto la serie, pero me la han recomendado muchísimo. Además, la he visto recomendada por muchos lados, pero quería preguntarle, usted se vio la serie y decidió comprar el libro. ¿Qué tanto se compara la serie y el libro? ¿Si es de estos que uno dice vale la pena o no?
Pues lo que yo les comentaba, el libro que yo compré ahorita es solo el primero de los 8 libros que comprende, digamos, la antología de esta historia de Anne Shirley, esta pelirroja. Digamos que me he leído unas 40 páginas y siento que sí está un poco más cargada de detalles. Digamos que uno puede entender un poco más la historia, porque prácticamente en relación a la serie de Netflix, ese primer cuento lo desarrollan casi en el primer capítulo. Entonces creo que, pues, realmente es interesante poder tener las dos opciones y completar la historia y los vacíos narrativos que por tiempo, por costos de producción, pues se quedaron como a la mitad entre Netflix y CBC, que fue la cadena televisiva canadiense que pues llevó a cabo esta serie. Pero bueno, lo recomiendo específicamente por eso, porque la serie es buenísima. No sé si Juan Diego y Ana Montoya tengan la posibilidad o hayan consultado. La serie se la recomiendo, no, de verdad. Me la vi en tiempo récord, además, sí. es buenísima, entonces realmente es muy interesante. También recomiendo el libro porque hace parte de la literatura clásica para niños y jóvenes, sobre todo en países como Canadá. Ha sido traducido a una cantidad de idiomas, más de 30 idiomas alrededor del mundo, y es una novela que ya tiene pues su tiempo considerable. Fue publicada en 1908 por Lucy Montgomery, y pues digamos que también ha sido punto de adaptaciones. Hay películas también viejísimas, series animadas, series de televisión también producidas en años anteriores, entonces supremamente recomendado, porque creo que otra forma también de enganche para poder comprar libros es a partir de películas y series que vemos. No sé si sí. También les pasa.
Eso era lo que yo iba a decir, muy, muy unido a lo que estaba mencionando ahorita Laura, y es que estas últimas adquisiciones de libros que hemos tenido, todos hemos tenido objetivos completamente diferentes, y eso también es súper interesante, saber cuál fue el último libro que compró y por qué. Y digamos que eso es también interesante pensar, como uno no usualmente compra libros porque se me ocurrió, quiero leer, no, sino porque simplemente me vi esta serie, me llamó la atención, estaba caminando un día por la calle y lo vi, se me ocurrió que necesito darle un regalo a alguien, o simplemente quiero otro libro de este mismo autor que he estado leyendo. Entonces, digamos que este tema de la nueva adquisición me pareció al principio bien, pero ahora lo encuentro muy interesante, porque hay muchas conexiones que uno puede estar haciendo. Por ejemplo, Juan Diego, cuando estaba caminando por la librería de la 45 y compró este libro, se me olvidó el autor. ¿Cuál era el autor?
Milorad Pavic.
Pero supongo que fue, ¿cómo fue eso? O sea, usted entró a la librería y lo vio por primer... Bueno, ¿lo vio? ¿Fue el primer libro que lo vio y lo compró? ¿Cómo fue esa experiencia?
No, es que pues, yo hace rato que voy allá, porque el man es muy buena gente y uno encuentra libros raros y muy económicos también. Entonces es como mi librería de confianza de segunda. Incluso una vez le vendí un libro y todo.
¿Cómo se llama la librería? Ah, ok. Porque lo económico me interesa mucho.
que hay cerca de la 45, y pues el tipo es muy buena gente, y lo que les digo, uno encuentra con, pues, por lo menos es este libro, yo creo que me costó como 30 mil pesos o algo así, y...
Y creo que perdimos a Juan, Diego, sí. Pero se ve que es un libro de pasta dura, además creo que se ve, pues bonito. Nos tocaría que nos contara, pero se ve en buenas condiciones, y es que por lo general, y no sé si Ana, pues que está interesada también en estas compras y en estas librerías de segunda, si ha tenido también la posibilidad de comprar libros y tener adquisiciones recientes de estos, sí. Pues, digamos, de estas otras generaciones, ediciones. No sé
pues, si por ahora no, porque pues por la pandemia no he comprado nada, y pues también porque tengo en la biblioteca un montón de libros haciendo fila, entonces dije, pues ¿para qué me pongo a comprar? O sea, voy a leer esos y ya cuando se me acaben, pues compro. Pero si quisiera, o sea, me interesa saber una librería que, pues, que no me cobre el envío y que sean así como de segunda, porque me gustan que sean viejitos, o sea, me gusta que tengan como historia y que sepa que hayan estado en la biblioteca de alguien que ni conozco, eso se me hace muy chévere. No me gusta tanto que sean como tan nuevos, así tan perfectos, no me gusta tanto.
Pero, entonces,
por eso le pregunté el dato.
¿También le gusta que tenga subrayados o notas?
No,
y esas cosas,
odio
¿no?
que los rayen. No, odio que rayen los libros, me desespera. Pero sí que sean viejitos, o sea, que uno sepa que primeras quién sabe ediciones. Por cuántas personas pasó ese libro, ¿no? Y que sean ediciones de pasta dura. O sí, muy, muy viejas, digamos, hay una en el centro que queda debajo de un café y encuentras libros viejísimos y con dedicatorias, eso se me hace hermoso, me encanta bonito. Que tengas dedicatorias.
Yo no soy tan fan, digamos, de los libros de segunda por lo mismo, o sea, yo amo el olor a libros nuevos, incluso estoy a la espera de que traigan nuevas versiones de esta obra que les recomendé, de Ana, la de las Tejas Verdes, porque realmente es de ese tipo de historias, ese tipo de literatura que los enganche y que ustedes quisieran tener en la biblioteca. Entonces, no soy tan fan, digamos, de esos libros de segunda, sobre todo porque, no sé, yo soy un poco alérgica, entonces, no sé, hojas con hongos ácaros, pues ya me generan como una complicación bastante fuerte. Juan Diego volvió, no sé si cerramos con unas conclusiones. Juan Diego, si quieres tú.
Qué pena, es que el internet acá está súper malo. ¿En qué vamos?
En tu librería estrella.
En tu librería estrella, unas conclusiones.
No, pues entonces yo lo que hago es ponerme a mirar qué tiene ahí como que pueda ser un buen negocio, digamos. Porque, digamos, en el caso de este libro o algunos libros, para encontrar una buena edición, pues uno tiene que invertirle bastante. Pues, digamos que eso es lo que yo suelo mirar allá, como cosas que sean una oportunidad, porque en últimas pues hay libros que uno en cualquier momento los puede ir comprando y pues uno tiene libros acumulados, entonces como que llega un punto en el que es mejor esperar un poco, pero hay libros que sí definitivamente son muy buena oferta, entonces eso es lo que trato de hacer yo, y de todas formas me gusta mucho como el ejercicio de mirar pues cada uno de los estantes también como para encontrar autores nuevos, ver de pronto, sí, uno se pone a leer las descripciones de los libros y se da cuenta de que pues hay demasiadas cosas, en serio, pues no alcanza uno en la vida a leer todo lo que hay.
Completamente de acuerdo.
Así es. Bueno, lastimosamente ya nos toca ir cerrando, ya llegamos al final de las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por UR Rosario Radio. Le doy agradecimientos especiales a nuestro invitado el día de hoy, a esta sección de recomendados, Juan Diego Villamizar, a María Camila, Núñez y a Ana Montoya, panelistas de las Voces del Libro. Y le recuerdo a todos los oyentes que si se perdieron algo del programa de hoy o están interesados en revivirlo, lo pueden hacer a través de UR Rosario Radio, este podcast que ha guardado en Spreaker, en Deezer, en Spotify. También recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahí podrán encontrar la difusión de esta transmisión. No olviden que esta emisión también hace parte de la segunda franja de eventos virtuales de la editorial, así que anímense y prográmense en lo que resta de esta semana. Tenemos presentaciones de libros, lecturas compartidas. No olviden también que la editorial, más que academia, son múltiples formas de ver el mundo. La producción del programa del día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Río. Muchísimas gracias a los tres por conectarse y a todas las personas que nos siguieron a través de la página de Facebook de la editorial.
Muchas
gracias. Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.